Bueno, en este mes, hermanos, si has estado aquí con nosotros los últimos, no sé, 3-4 semanas, hemos estado estudiando el libro de Gálatas, pero vamos a tener vamos a tomar una pausa en eso, en ese estudio, y ir a Juan capítulo 4, porque vamos en los próximos 3 semanas, contando hoy, queremos enfatizar y enfocarnos en lo que es misiones. En este mes, este domingo, cada domingo, vamos a estar enfocándonos en lo que es misiones para nosotros en nuestra iglesia. Y queremos, en verdad, tomar tiempo y ver y estudiar lo que dice la palabra de Dios sobre misiones. Misiones es un programa muy, pero muy importante de nuestra iglesia. Es el programa de lo cual apoyamos misioneros que están llevando el evangelio a otras partes del mundo, a otras ciudades, a otros idiomas, y los apoyamos ministerios por medio de nuestro programa de misiones, y cada año hacemos esto. El 20 de este mes, es en 3 domingos, el 20 de octubre, vamos a estar dando lo que es la promesa de fe. Si estás aquí, dices, pastor, ¿qué es una promesa de fe? Una promesa de fe es una promesa que hacemos con Dios de lo que queremos dar a este programa de misiones en los próximos 12 meses. Entonces, de octubre a octubre, queremos dar una promesa a Dios y decirle a Dios, Dios, en los próximos 12 meses, yo quiero dar tal cantidad para apoyar a aquellos que están llevando el evangelio a otras partes del mundo. Y esa promesa es algo entre usted y Dios. Aquí no estamos ni limitando ni ordenando a nadie. No te podemos ordenar que tú tengas que dar o fuera de la iglesia. Tampoco estamos limitando lo que puedes dar. Puedes dar la cantidad que uno quiere. Pero lo que sí queremos y lo que pedimos es que cada uno de nosotros participe, que podemos ver la inversión y la importancia en llevar el evangelio a otros. Y en estos domingos, incluyendo hoy, queremos enfocar en la importancia de eso, la importancia de llevar el evangelio a otros. Ahora, si conoces un poco de tu Biblia, conoces en Juan capítulo 4, que aquí está la historia conocida por muchos si crecieron en la iglesia, de cuando Jesús habla con una mujer samaritana y cómo él le alcanza a ella con el evangelio. Empiezan a platicar, empiezan a hablar de cosas religiosas y al final él le dice a ella, yo soy el Mesías, yo soy aquel que están esperando y aquel que puede dar el perdón de los pecados y salvación a una vida. Y al final ella cree ese mensaje y va a la ciudad y invita a otros a venir a escuchar a Jesús para que ellos también puedan escuchar el evangelio. Esa historia se encuentra aquí en Juan capítulo 4. Ahora, en este año hemos estado hablando de ser discípulo. Hemos estado enfocándonos en la idea de que como discípulos tenemos responsabilidades, tenemos privilegios, tenemos oportunidades. Hay algo, una mentalidad que debemos llevar como discípulos. Debemos estar creciendo, debemos en la palabra de Dios y en nuestra vida espiritual, debemos de conocer a Dios más y más. Y cuando vemos lo que es la misión de nuestra iglesia, si recuerdan, nuestra misión es conocer a Dios, conocer a otros y servir el reino de Dios. Esa es la misión que tenemos. Y como discípulos debemos llevar al cabo cada uno de esas áreas en nuestra propia vida y en la misión de la iglesia. Pero como discípulos quiero decir que debemos también ver y alzar nuestros ojos. Sabes que un discípulo de Cristo debe ser alguien que esté constantemente atento a quienes lo rodean. Debemos de conocer a aquellos que están alrededor de nosotros, conocer sus necesidades, conocer su condición, conocer su aflicción, sus anhelos, su sufrimiento. Debemos de conocer su nombre, debemos conocer a aquellos que están en nuestro mundo. Sin embargo, muchas veces nosotros como cristianos no somos conscientes de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Muchas veces como cristianos nos pega lo que dicen visión de túnel. No sé si has escuchado ese término, o a lo mejor es nada más un término en inglés, pero visión de túnel es una visión cuando todo lo que es el periférica de tu ojo se oscurece. Entonces el centro, lo que estás viendo, está claro, pero todo lo demás está como nublado, más o menos como esta foto. Puedes ver un poco, pero todo lo que está alrededor no se ve, está demasiado nublado, ¿verdad? Eso se llama visión de túnel, y normalmente eso pasa cuando hay una enfermedad que entra al ojo, uno que se llama glaucoma, quizás lo has escuchado, y eso ataca el nervio que está ahí, y por eso se pone bien nebloso ahí alrededor, y nada más con el centro uno puede ver. Y eso se conoce como visión de túnel. Y muchas veces como cristianos, eso nos pega espiritualmente. Nos detiene de ver, de alzar nuestros ojos. Es algo, y cuando digo alzar nuestros ojos, no estoy hablando de una manera física, sino de una manera espiritual. Y a veces porque tenemos tu visión de túnel, no vemos bien lo que está alrededor. El discípulo debe conocer a aquellos que están a su alrededor, pero a veces no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen visión de túnel. Aquí en este capítulo 4, ya dije lo que es la historia, pero Jesús va con sus discípulos de regreso a Galilea, y en su camino debe pasar por Samaria. Ahora, esto no era algo normal para hacer. Si no sabías, Jesús era judío y todos sus discípulos también eran judíos. Y la mayoría del tiempo los judíos no les gustaba pasar por Samaria. Dice, ¿por qué no les gustaba pasar por Samaria? Bueno, vamos a regresar un poco en la historia de Israel. Si recuerdan, Salomón fue el último rey de un reino unido del país de Israel. Con su hijo Rehoboam se dividió el reino. Entonces los del sur se conocían como de Judá, los del norte se conocían como Israel. Los dos, ambos fueron desobedientes a Dios, y a los dos les tocó juicio años después por no arrepentirse y por seguir en sus vidas pecaminosas y por rechazar a Dios. Pero el juicio le llegó primero a los del norte, a Israel, antes que Judá, unas décadas antes. Y el que llegó a cautivar los del reino del norte, Israel, fue el imperio de Asiria. Asiria vino y conquistó Israel, y ese imperio de Asiria era, ¿qué diría?, muy inteligente y muy cruel. Lo que hacían, su crueldad era muy conocido. El capital de ellos, quizás los has escuchado, es Nínive, y esa ciudad era lleno de maldad, crueldad. Y cuando llegaron los asirios a conquistar, lo que ellos hacían cada vez que iban a conquistar un país, es que ellos entraban, conquistaban y sacaban la gente de su tierra. Y los movían a otra tierra donde habían conquistado, y la otra tierra donde estaban esas personas los traían al nuevo que conquistaron. O sea, como que cambiaban el pueblo. Y la razón que lo hacían es para controlar cualquier rebelión que iba a surgir. Si ya no estás en tu país, ya no estás en tu tierra, entonces hay menos probabilidad que vas a pelear y decir, hay que pelear por la patria, porque ni estás en tu patria. Right? Entonces, los de Asiria hacían eso, y lo que pasó cuando invadieron a Israel y los llevaron y los sacaron, algunos se quedaron, pero muy pocos, trajeron gente de afuera, de los otros países donde habían conquistado, a Israel. ¿Qué pasó? Pues con el tiempo los que quedaban de los judíos empezaban a casarse con ese pueblo que Asiria había traído, con esa gente, con las personas. Entonces no eran, podemos decir, judíos de sangre puro. Eran mitad y mitad, ¿right? Mitad y mitad. Entonces los del sur, los de Judá, eran puros, en su sangre. Entonces, pasar por Samaria para aquellos del sur era como contaminarse con aquellos que nomás eran medio judíos. Ni ellos pensaban, no me mezclo con ellos, porque la ley dice que no podemos mezclar ni casarnos con aquellos que no son judíos. Entonces, ni queremos ni verlos, ni pasar por su ciudad, su país. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, Galilea estaba al norte de Samaria, Judea al sur y Samaria en medio de los dos. Cualquier persona que ha viajado sabe que lo más fácil entre dos puntos es ir de una manera directa. Entonces, de Judá directamente a Galilea, es lo más fácil para viajar. Pero como estaba en medio y los judíos no querían nada con los samaritanos, pasaban, iban al este, cruzaban el Jordán, iban al norte, cruzaban el Jordán otra vez para entrar a Galilea y así no tocar nada de la tierra de Samaria. O sea, se daban vueltas, sí. Entonces, cuando Jesús dice a sus discípulos, vamos a ir por Samaria, estaban como sorprendidos. Como, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Jesús quiere hacer esto? Era algo fuera de lo ordinario para ellos, sí. Y vemos que al hacerlo, llegaron casi a la ciudad, estaba un poco fuera, llegaron al pozo de Jacob. Y cuando llegan allí, tienen hambre. Ya han estado caminando por buen tiempo, está como mediodía, un poco más quizás de mediodía. Y están cansados, tienen hambre. Son los discípulos, dicen a Jesús, vamos a ir a la ciudad, vamos a comprar comida, ahorita regresamos. Y Jesús se quedó allí, en el pozo de Jacob. Viene la señora samaritana y empiezan a hablar, ella y Jesús. Cuando regresan los discípulos, nomás ven lo último de la plática, ven que ella deja ahí el jarro que tenía y se va corriendo a la ciudad. Y allí es donde vamos a empezar el estudio de hoy, de esta mañana. Miran el versículo 31, Juan capítulo 4, versículo 31. Entre tanto, dice, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué quiere decir Jesús con todo esto? ¿Qué quiere enseñar el maestro a sus discípulos, de los cuales nosotros también somos? ¿Qué nos quiere decir con lo que él está compartiendo? Yo creo que en el estudio hoy, en esta mañana, vamos a ver cómo el Señor quiso sacar a sus discípulos de esa visión de túnel que tenían. Cómo no estaban alzando sus ojos, sino nada más viendo algo en particular. Y estaban sufriendo de eso en su vida espiritual. Y Jesús quería enseñarles algo importante de cómo discípulos deben de conocer. Y eso es a las personas alrededor. Ahora, ¿por qué estaban ciegos a eso? ¿Por qué Jesús lo pudo ver y los discípulos no? Bueno, hoy en esta mañana quiero hablar y compartir un poco de eso. Quiero que noten que Jesús, para ayudar a sus discípulos a alzar sus ojos y salir de este túnel de visión, empezó con hablar de ellos y hacerles conscientes de su ceguera, de cómo estaban ciegos. Noten la ceguera del discípulo. Ahora, cuando los discípulos regresan a la ciudad, se sorprende al escuchar que Jesús ya había comido. Lo vieron con la mujer y luego su repentina salida, dejando atrás su olla, y no pensaron mucho de lo que estaba haciendo ni lo que estaba sucediendo. Ellos tenían solamente esa visión, otra vez, particular, esa visión central. Estaban ciegos a lo demás, y ahora Jesús quiere que ellos vean y sean conscientes que están portándose como ciegos. ¿De qué estaban ciegos? ¿De qué no miraban? Estaban ciegos a la necesidad a su alrededor. Es increíble cuando vemos los discípulos y lo que preguntan. Al regresar con Jesús, vieron la mujer, deja su olla, está corriendo. Y la primera pregunta es: Rabí, ¿ya comiste? ¿Vas a comer o...? No preguntaron, ¿dónde va ella? Señor, ¿qué le dijiste? ¿Qué pasó? No. Es, oye, ¿tienes hambre? O ya tenemos, ya está la comida. Estaban ciegos a la necesidad de esa mujer que estaba allí. Ahora, ellos habían entrado a la ciudad para comprar algo de comer. Tenían hambre. Pero Jesús también tenía hambre. Sin embargo, Jesús, vemos, tenía algo más en su mente que solamente el hambre. Vemos que los discípulos solamente tenían en mente mi comida. Tengo hambre, hay que ir, hay que comer, hay que comprar, hay que comer. Pero Jesús tenía más que eso en su mente. Ellos estaban ciegos a ver solamente, tenían el túnel enfocado en la comida y su propia necesidad, pero estaban nublados a lo demás que está alrededor. Pero el Señor no. Aunque tenía hambre, aunque tenía ganas de comer, no está nomás enfocado en eso el Señor. Ahora, no era pecado tener hambre. No era pecado ir a buscar comida. No era pecado preguntar al Señor, ¿vas a comer o no? Nada de eso es pecado, pero lo que representa es que estaban ciegos. Una ceguera. Algo que no están viendo. Vemos que muchas veces lo que nos deja ciego espiritualmente no son pecados grandes a veces. Aún no son prácticas pecaminosas muchas veces, sino que estamos ciegos a lo que es la necesidad alrededor de nosotros. Y nos deja ciego. No nos deja ver en verdad lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántas veces nosotros como discípulos hoy pasamos por alto las mayores necesidades de lo demás? Eso le pasó a los discípulos. Estaban, bueno, tenemos hambre, tú también, sí, ok, hay que ir a buscar. Y estaban buscando cómo satisfacer el hambre, cómo iban a hacer de comer, y en eso no vieron lo demás. Y muchas veces nosotros nos pasa igual en nuestra vida espiritual. Pasamos todo el día terminando tareas, satisfaciendo nuestras necesidades carnales, necesidades en el trabajo, necesidades en la familia, necesidades en la iglesia. Pero pasamos por alto muchas veces las necesidades de un mundo incrédulo a Cristo. No es pecado, no. Pero nos enfocamos en aquello que no es importante tampoco. Anoche estuve viendo mi equipo, los Padres, hasta el quinto de entrada. Ya después me dio sueño y me dormí. Y tristemente no se acabó en el quinto de entrada, porque si el juego se acaba ahí, ya ganamos, pero no. Perdimos contra los Dodgers en 9. Luis sabe esto muy bien, me recordó de eso hoy en la mañana. Pero me pongo a pensar a veces, ¿cómo nos desvelamos para cosas que no son importantes? Ay, ¿es pecado ver un partido de béisbol? No. ¿Es pecado tener un equipo favorito? No. Pero a veces pregunto, ¿y cuántas horas pasamos viendo, examinando, llorando, celebrando nuestro equipo? ¿Y cuánto? ¿Cuánto tiempo pasamos pensando en la necesidad de otros que no conocen a Cristo? ¿Que no conocen el Evangelio? ¿Que están quebrados? ¿Que están perdidos? ¿Que están buscando? ¿Dónde están aquellos discípulos que ven la necesidad? ¿O será que todos estamos con una visión de túnel? Vemos que Jesús le dice a sus discípulos, alza tus ojos. Ahí en Hechos capítulo 16, Pablo y Silas están en la ciudad de Filipo, yo creo que es en español Filipo, y por predicar el Evangelio lo llevan a la prisión. Y allí, en la prisión, empiezan a cantar y a alabar a Dios y a animarse uno al otro. Y de repente viene un terremoto. Y se les caen las cadenas, se abre la puerta. Y pueden escapar, pero no se escapan. Y viene la guardia y dice, señores, noten lo que dice el versículo 29. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, dice, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estaba buscando, estaba perdido. Y sabes lo que podemos celebrar y gozarnos en el Señor con leer esa historia, es que Pablo y Silas no tenían la misma visión de túnel que los discípulos. Los discípulos, ay, tengo hambre, hay que comer. Pablo y Silas pudieron tener esa misma mentalidad. Yo ya no quiero estar aquí, tú. No, yo tampoco. Ah, mira, se abrió, vámonos. Pero no salieron corriendo. No estaban buscando para librarse de su situación. Se esperaron porque había uno perdido que necesitaba a Cristo. Dice Jesús, alza tus ojos. No estemos tan ciegos a la necesidad que está alrededor de nosotros. Los discípulos estaban ciegos, sí, a la necesidad, pero también a la obra de Dios. La obra o el trabajo que Dios hace en la vida de uno. Vemos cómo los discípulos, al ver esa mujer corriendo ya, otra vez no preguntaron, pero nos dice la historia lo que había pasado. Nos dice la historia que al escuchar el mensaje de Cristo, ella está creyendo en Él y se va corriendo a la ciudad a compartir con otros lo que Cristo había dicho y hecho en su vida. A veces me sorprende, me hace reír para no llorar al escuchar la pregunta. Versículo 27, 28, la mujer sale corriendo, los discípulos lo vieron, más o menos lo que estaba pasando al final ahí, va corriendo, su primera pregunta. ¿Alguien le dio de comer a Cristo? Rabí, come. Oye, ¿qué estás haciendo? Se perdieron el milagro de la vida cambiada de esa mujer. Se la perdieron. ¿Por qué? No lo estaban viendo. No estaban viendo. Sus ojos estaban tan enfocados en ellos que no vieron nada alrededor de ellos. A veces nosotros, aún hoy en día, como discípulos, estamos ciegos a la obra de Cristo. A veces, como discípulos, se nos hace difícil ver qué sería un mundo con personas que conocen a Cristo? ¿Te has imaginado cómo cambiaría tu vecindad? ¿Las relaciones en tu familia, con tus familiares? ¿Qué cambiaría de Palmview si la ciudad de Palmview llegase a conocer a Cristo? ¿Qué cambiaría? ¿Qué sería la diferencia de la obra de Cristo en la vida de otros? ¿No pensamos que a lo mejor tendríamos menos borrachos en la ciudad? ¿Tendríamos quizás más esposos que aman a sus esposas y esposas que aman a sus esposos? ¿Será que tendríamos familias que aman a sus hijos y pasan tiempo con ellos? ¿Será que habrá más gozo en cada hogar aquí en Palmio si conocieran a Cristo? A veces se nos olvida lo que Dios puede hacer. No pasamos tiempo, casi pensamos, pues eso nunca va a pasar. Así como los discípulos, bueno, esos son samaritanos, nunca van a cambiar. Nosotros somos judíos, nosotros conocemos a Dios, esas personas impías, paganas. Dijo Cristo, alza tus ojos. ¿Son paganos? Sí, pero mira lo que yo puedo hacer en sus vidas. Si nada más me hubieran conocido. Vemos que fue una lección que a Juan y a Pedro no olvidaron fácilmente. En Hechos capítulo 3, si recuerdan esa historia, años después Pablo y Juan van al templo, van a ir a adorar y hay un hombre ahí pidiendo limosna, no pudo caminar. Y vemos, dice, y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Vemos el contraste. Cuando estaban en Samaria, era pues, hey, hay que comer, ¿ya comiste? ¿Dónde va esa señora? No sé, viene la señora allá. ¿Ya comiste? No vieron, estaban ciegos a la necesidad. Pero ahora ya no están tan ciegos. Ahora van al templo y no están pensando, ay, no, pues bueno, dele algo, dele unos $2, porque hay que, ya va a empezar el servicio. No, ahora se detienen y fijan sus ojos en la necesidad. Y la necesidad más grande de esa persona no era limosna, no era dinero. Era Cristo. Dijo Pedro, yo no tengo dinero. Lo que tengo lo necesitas más que el dinero. Dijo Cristo, alza tus ojos, discípulos, alza tus ojos. ¿Por qué? Porque estás ciego a la necesidad que está alrededor de ti. Estás ciego a lo que Dios puede hacer en otros. Note número 2, la urgencia del mensaje. Quiero que notemos las palabras de Jesús que Él comparte con sus discípulos, que son muy importantes estas palabras. Dice, mira, ya están para cosechar, ya, dice el versículo 35, he aquí, alzar vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Si iban a alzar sus ojos, tenían que ver la necesidad y la obra de Dios, pero también, si van a alzar sus ojos, necesitan ser conscientes de la urgencia del mensaje. Y ahora este mensaje que Cristo le está diciendo a los discípulos ir a llevar, a compartir, es urgente por el tiempo. Por el tiempo. Él no quería que sus discípulos posponieran lo que deben de hacer hoy. Me imagino no era el primer día que los discípulos estaban con Jesús. Ya habían pasado un tiempo con Él. Me imagino que ellos estaban pensando, bueno, no sé si qué tanto tiempo vamos a quedar aquí, si nos vamos a quedar, nomás vamos a comer y seguir. Pero yo sé, Él, you know, nuestro Maestro Jesús, él hace muchas conferencias, hay muchas cosas que hace enseñando la palabra de Dios. Y mañana vamos a hacer todo eso. Ahorita hay que comer. Lo más importante, hay que comer. Y no vieron la urgencia de la obra de dar ese mensaje a otros. Entraron a esa ciudad, compraron comida y dudo que compartieron ninguna otra palabra con otros. No dijeron por qué estaban ahí. No hablaban de quién era su maestro y por qué llegaron a Samaria. Nada. Llegaron preguntando, ¿dónde hay comida? ¿Dónde se puede comprar comida? Allá. Ah, ok, gracias. No más enfocado en eso. No había nada de urgencia en el tiempo que están. Y Jesús hace esa pregunta. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? En otras palabras, está diciendo Cristo, yo sé, estamos diciendo mañana hay tiempo, mañana se va a poder. Y lo que Jesús quiere decir es que es más urgente que eso. La necesidad es ahora. La siega es ahora, no mañana. He escuchado esto muchas veces. He escuchado personas que dicen, mañana voy a servir a Dios. Mañana voy a dar cuando ya tengo más seguridad en mis finanzas. Mañana voy a enseñar una clase ya que conozco más de la Biblia. Mañana voy a ser ujier porque pues no me han pedido todavía. Mañana. Dice Jesús, alza tus ojos. La necesidad es ahorita, la siega es hoy, no mañana. No debemos nunca olvidar la urgencia de nuestro mensaje. Dijo Pablo, hoy, ahora es el día de salvación. Hoy es cuando la gente necesita escuchar el mensaje de Jesús, hoy. Hoy es el tiempo de vivir por Él. Hoy es el tiempo de invertir y dar en la obra de Dios, hoy, no mañana. El mensaje es urgente porque el tiempo pasa rápido. El mensaje es urgente debido a la cosecha. Aprendí esto apenas hace como 2 años. Tengo un árbol en mi casa, en la yarda allá atrás. Y yo no sé qué tipo de fruta es. El hermano Eduardo Vázquez una vez me dijo. Pero es como naranja, no sé qué tipo de naranja. Pero algo que me di cuenta muy rápidamente es que cuando es tiempo para comerlos, quitarlos del árbol, es la siega, se dice así. Cuando es tiempo de la siega, o sea, da a comer. Si los dejas ahí y nunca los quitas, se van a pudrir. Es lo que vi. Y después se caen y ahí hacen un gran mugrero ahí debajo del árbol. O sea, cuando es tiempo para comer y sacarlo, hay que hacerlo. Si no lo haces, se echa a perder. El mensaje de Cristo es, ustedes dicen mañana, hay 4 meses, dijo, la siega es hoy. Hay que cosechar ahora. Hay mucho fruto. Hay mucho que Dios quiere hacer, pero no, nos tenemos que mover ahora, no mañana. Hay una urgencia en este mensaje. Por eso Jesús dice, alzar vuestros ojos. Debemos de levantar nuestra mirada, hermanos, y ver que ahora es el tiempo de servir. Ahora es el tiempo de dar, ahora es el tiempo de enseñar, ahora es el tiempo de ayudar. Jesús vivía por ese principio. Noten en Juan capítulo 9, Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús decía, hoy es el tiempo de cosechar. Y yo voy a hacer la voluntad de Dios y hoy Mientras es tiempo de, mientras hay luz, como es tiempo de día y no de noche, voy a trabajar. Pero ¿saben algo, hermanos? Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Pero si conoces la vida de Jesús, usted sabe que Él murió en una cruz. Y 3 días después resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Y como Él ya sabía que Él iba a salir de este mundo, Él dijo a nosotros, ustedes, discípulos, sois la luz del mundo. Dijo yo, mientras yo estaba, la urgencia estaba ahí y yo daba el mensaje porque mientras yo estoy en el mundo soy la luz. Pero ahora que Él se fue, ¿quién es la luz? ¿Quién tiene la luz? Sus discípulos. Vosotros sois la luz del mundo. Los discípulos necesitaban alzar sus ojos. ¿Por qué enfocar en misiones en este mes? Porque necesitamos alzar nuestros ojos. Decimos, bueno, hay mucha necesidad aquí en la iglesia. Tenemos deuda, $400,000 de deuda tenemos, hermanos. Hay que pagar cada mes. Tenemos 4 que están de salario aquí en la iglesia. Hay necesidades. A veces se nos van los proyectores, a veces se descomponen los aires. El año pasado tuvimos, el costo era más o menos 15, casi $20,000 de reparaciones para aire acondicionados en nuestra iglesia. Ay, pastor, hay mucha necesidad, sí. Y si nos enfocamos con una visión de túnel, podemos nomás ver lo que son las necesidades de nuestra iglesia y olvidar lo que Dios quiere hacer en el mundo. No es que las necesidades de la iglesia no son urgentes, son urgentes, son importantes, pero hermanos, hay algo mayor que eso. Eso es alcanzar el mundo, hermanos. Hay una necesidad aún más grande de nuestra necesidad en la iglesia. Es apoyar a aquellos que están en otras partes de nuestro mundo dando el evangelio. Esa es una necesidad grande. Por eso dice Jesús a sus discípulos, alza tus ojos. Por eso nosotros como iglesia en el mes de octubre, el 20 de octubre, ¿qué vamos a hacer? Alzar nuestros ojos y ver. Que la ciega es ahora, no mañana. La necesidad se ve ahorita. Por eso vemos el llamado a la acción de Cristo a sus discípulos. El llamado al final. Jesús les recuerda de su mandato a ellos. Les ha mostrado que hay una urgencia en este mensaje. Les ha recordado y les ha hecho conscientes. Hay una necesidad alrededor tuyo. Hay personas que están perdidas en su pecado, quebrantados por el pecado, como esa mujer samaritana que vino. Dijo, Cristo, va y llama a tu esposo. Dijo, no tengo esposo. No, porque tienes 5. Y el con quien estás ni es tu esposo. Una vida quebrada por el pecado. Y los discípulos, oye, ¿qué vamos a comer? Hay un mundo perdido. Personas perdidas aquí en Palmview. Y muchas veces nosotros, aún me pasa a mí, ¿quién va a ganar el campeonato? No es malo. No es pecaminoso, no digo qué es. No puedo tener un equipo, claro. Tenga tu equipo, échale porras. Pero no olvides de la urgencia de un mensaje mayor. A veces queremos hablar de eso más, del mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque no vemos la urgencia, decimos mañana. Mañana podemos. Por eso el llamado a la acción que Cristo hace. Dice el versículo 38. yo os he enviado a cegar. ¿Cuál es el llamado a la acción? Es ir y dar. Los discípulos deben de ir al campo. Deben de alcanzar a aquellos que están a su alrededor. Deben de proclamar el mensaje de verdad. Deben entregarse a esta obra. Estoy hablando del discípulo. Sea que estamos en Samaria. Y hermanos, yo tengo tanto temor como quizás otros de las elecciones. Yo no sé qué va a hacer el país en un año de hoy o 2 años de hoy. Sé que cada día que pasa, siente que el país se aleja más y más de lo moral. Pero si estamos en un lugar como Samaria, que ha rechazado a Dios, ¿dónde están aquellos que contestan el llamado y dicen, Dios, envíame a mí, yo voy? ¿Quién irá? Esa pregunta se ha dado en toda la historia. Esa pregunta se dio a Moisés. Se dio a Isaías. Se dio a Ezequiel. Se dio a Juan el Bautista. Se ha dado vez tras vez tras vez. En cada generación. Alza tus ojos. Ir. A quedar. No importa dónde. Si estamos en el lugar más pagano o estamos en el lugar más religioso de todo el mundo, no importa. La necesidad está ahí. Y la urgencia está ahí del mensaje. Pero ¿quién va a contestar ese llamado? De eso es el programa de misiones aquí en nuestra iglesia. Se trata de contestar el llamado. ¿Quién va? Señor, yo voy. ¿Quién va a dar? Señor, es tuyo. That's fine. Porque de eso se trata el discipulado y ser discípulo. Dijo Cristo, yo os, dice versículo 38, yo os he enviado a cegar. El llamado es para ir y dar. El llamado es para cosechar y sembrar. Dijo Cristo, algunos siembran y otros cosechan. Hay unos que están sembrando y otros que están llevando la siega. Y aquí está la verdad, hermano. Aquí es la verdad. Es algo importante, discípulos, es recordar. No sabemos cuáles somos. Entonces, debemos ser los dos. Yo no sé si soy un discípulo para cosechar o para sembrar. Pastor, ¿cuál soy? Los dos. Lo que está diciendo Cristo. A veces cosechamos lo que alguien más sembró. Y a veces estamos sembrando lo que alguien más va a cosechar después. Y por eso hay que hacer las dos cosas. Es el llamado de Dios. Ir, dar, cosechar, sembrar. La pregunta no es si Dios está llamando. La pregunta es quién está contestando. Pablo, teniendo la carga para su propio pueblo, en Romanos capítulo 10, dice esto: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Quién irá? En esta mañana Jesús dice, alzad vuestros ojos. ¿Por qué? porque muchos de nosotros estamos cegados a las necesidades de los demás. No vemos lo que Dios puede hacer y Dios dice, mira, alza los ojos, ve lo que yo puedo hacer. ¿Cómo puedo cambiar vidas? ¿Cómo puedo liberar a otros de la prisión en que ellos estén? Por eso dice, alzar vuestros ojos. ¿Por qué alzar nuestros ojos? Porque el mensaje es urgente. Porque no estamos garantizados para mañana. Y la siega es hoy. ¿Por qué? ¿Por qué alzar nuestros ojos? Porque hay un llamado que hay que contestar. Por eso en este mes, hermanos, ¿qué queremos hacer? Alzar nuestros ojos. Al final, dice pastor, ¿qué quieres alcanzar como iglesia? ¿Cuál es tu visión? Mi visión es ser parte de una iglesia que ha contestado el llamado. Es mi visión. Yo creo que la pregunta es, ¿quieres ser parte de esa visión? ¿Quieres tú también, como discípulo, entregarte totalmente al decir, Dios, yo voy, yo doy? Dios, yo voy a sembrar en el trabajo, voy a sembrar en mi familia, voy a sembrar en la ofrenda misionera. Dios, yo quiero cosechar en el trabajo. Dios, yo quiero ver la cosecha en los misioneros y los ministerios que estamos apoyando, lo quiero ver. Mi invitación hoy en esta mañana es hagámoslo, hermanos, como iglesia. En este mes, dejemos de estar ciegos a lo demás y veamos lo que Dios quiere hacer. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por este recuerdo. Al estudiar este pasaje, cómo somos retados, Padre, en verdad, alzad nuestros ojos. Muchas veces, Padre, yo sé que soy culpable de esto. Nos quedamos ciegos a las necesidades que hay alrededor. Ciegos a lo que tú puedes y quieres hacer en nuestra vida y en la vida de otros. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a ver lo que tú ves, a sentir lo que tú sientes por otros, a quitar nuestros ojos de lo que nosotros queremos, quitar nuestros ojos de aquello que nos satisface a nosotros solamente y poner nuestros ojos en lo que te deleita a ti. Pedimos, Padre, que nos ayudes al compartir tu mensaje en esta semana. Es urgente, Padre. Mañana no es garantizado. Mañana puede ser que es muy tarde y la noche ha venido y ya no podemos trabajar. Ya no podemos invertir, ya no podemos dar, ya no podemos alzar los ojos. Por eso hoy lo tenemos que hacer. Ayúdanos a hacerlo hoy en esta semana. Ayúdanos, Padre, a contestar el llamado. ¿Quién irá por nosotros? Dijo Isaías, he aquí, envíame a mí. Oh Padre, yo te pido que como iglesia podemos contestar el llamado. Que podemos ir, sí. Que podemos dar, sí. Que podemos sembrar, sí, y cosechar igual. Necesitamos de ti, Padre, para contestar el llamado. Denos de tu Espíritu, llénanos, guíanos, que podamos en verdad alzar nuestros ojos. Mientras toca el piano, en este tiempo de oración, quizás estás aquí y dices: pastor, eso es lo que yo quiero. Dios me ha hablado hoy en esta mañana y yo me quiero unir a la misión de la iglesia. Yo quiero ver las necesidades. Yo quiero formar parte de dar el mensaje que es tan urgente. Yo quiero dar y ir. Yo quiero contestar el llamado en mi vida. Ore por mí, pastor. Si hay alguien así, nomás levanta la mano. Quiero orar por ti. No te voy a avergonzar. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga ahí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aquí todo el auditorio. Dios te bendiga ahí atrás. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Padre, en esta mañana has visto las manos que fueron levantados, pero también viste los corazones. Y ahora te pedimos, Padre, que tú contestas esa petición que tenemos, ser usados por ti, de ver lo que tú puedes hacer con una iglesia que contesta el llamado. Oh Padre, te pido que nos uses. Padre, pedimos que en esta semana, en este mes, podemos alzar nuestros ojos y ver. Sé con nosotros al aplicar esta verdad en nuestras vidas. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.